los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, entrando ya en la última hora de transmisión de hoy lunes 30 de junio, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, nos queda una hora, en esa hora podemos compartir muchísimas informaciones, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Activistas homosexuales marcharon pacíficamente en La Habana con motivo del Día del Orgullo Gay. Un juicio contra empresarios canadienses y exfuncionarios cubanos acusados de corrupción queda conclusa para sentencia en Cuba. La sesión extraordinaria de la OEA analizará hoy la reestructuración de la deuda soberana de Argentina. Y los militantes sunitas del Estado Islámico de Irak y el Levante anuncian la creación de un califato islámico en territorios de Siria e Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas de la comunidad LGTB llevaron a cabo este sábado una marcha pacífica en La Habana con motivo del Día del Orgullo Gay. Nuestro colega Adrián Reyes entrevistó a varios de los participantes.
Miembros de la comunidad LGTB en Cuba se congregaron en la mañana de este sábado en el Capitolio. Según el organizador del evento, Navid Fernández, la marcha se realiza
por dos razones. Una, primera, para reclamar la libertad de nuestro compañero Bustamante, que está preso en Villa Clara, y lo otro, para seguir reclamando que en Cuba celebre el Día del Orgullo Gay, que es una fecha que el CNFEC nunca ha querido reconocer.
El villaclareño Mario José Delgado compartió los motivos que lo hicieron viajar desde su provincia natal hasta la capital de todos los cubanos.
Reclamar a la Asamblea Nacional porque reconozca a las personas con identidad de género en el nuevo Código de Trabajo y sobre todo en la liberación de David Bustamante, un activista gay, él es villaclareño, paciente viviendo con VIH-SIDA. Desgraciadamente él está preso por realizar una protesta en su casa gritando consignas antigubernamentales.
Sobre la acogida de la marcha en las calles, opinó el cienfueguero Nelson Gandulla.
Personas del pueblo, algunos se nos han unido, nos tiran fotos. Otros han manchado un rato con nosotros, se ha visto la solidaridad del pueblo. Tenemos que destacar que junto a nosotros también están marchando personas de la seguridad del Estado que nos están vigilando constantemente en este momento.
El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay, fecha en que se conmemoran los disturbios de 1969 en Stonewall, Nueva York, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente, son las 8:03 minutos de la mañana.
El juicio contra un empresario canadiense quedó concluso para sentencia en el Tribunal Provincial de La Habana con una petición fiscal de 20 años de cárcel para uno de los 14 cubanos involucrados en el caso.
En el proceso contra el principal acusado, Baed Said Tokmajian, aparecen los también empresarios canadienses Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Betere.
El juicio se celebró entre el 9 y el 21 de junio por cargos de cohecho, actos en el perjuicio de la actividad económica o contratación, falsificación de documentos bancarios y comerciales, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal.
Para Tokmajian, la fiscalía pidió 15 años de cárcel y para el ex viceministro cubano Nelson Labrada solicitó 20 años de prisión. Además pidió que los acusados abonen 91 millones de dólares por daños económicos.
Labrada se desempeñó como viceministro del Azúcar hasta su arresto en septiembre del 2011. La fiscalía solicitó entre 8 y 12 años de cárcel para el resto de los acusados en el caso del grupo Tokmajian, que tiene un curso de una demanda contra el gobierno cubano.
Y ejecutivos de alto rango del servicio de búsqueda por Internet Google visitaron La Habana. De lo que hicieron allí tiene información Rafael Martínez Sisto.
Ha sido el diario digital independiente 14 y medio que dirige la bloguera cubana Giovanni Sánchez el que dio a conocer los detalles de la visita. Radio Martí habló con Giovanni.
Después de meses de preparación y que el año pasado el presidente de empresa Google, Eric Schmidt, hubiera expresado su deseo de viajar a la isla, pues esa visita finalmente se concretó.
Desde el año pasado, el presidente de la Junta de Directores de Google había dicho que Cuba estaba en el número uno de la lista de sus prioridades.
Ha estado junto a otras tres personas de la empresa. Tres figuras visibles de Google ha estado de visita en Cuba dos días.
Una visita oficial intensa que tenía como principal objetivo, según publicó 14 y medio, promover las virtudes de una Internet libre y abierta.
Tengo entendido que en el programa oficial pues incluyó varias visitas a escuelas politécnicas y también a la Universidad de Ciencias Informáticas.
Pero los directivos de Google se apartaron del programa oficial y no se fueron de La Habana sin antes
regalarnos una visita a la redacción de nuestro diario digital 14 y medio, que ha sido una verdadera emoción por todo lo que significa Google como buscador y como sitio digital para nosotros.
El principal directivo de Google estuvo el año pasado en Corea del Norte y les dijo a las autoridades comunistas que una forma muy viable para el crecimiento económico sería la apertura a Internet. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
La diputada y médico venezolana Dinora Figuera evaluó como precaria la actuación del presidente Nicolás Maduro en el sector de la salud en Caracas, al tomar en cuenta la situación de más de 14 hospitales.
El diario Universal reporta que Figuera, dirigente de la fracción parlamentaria del opositor Primero Justicia, se refirió al tema este domingo y luego de cumplirse un mes de la creación del Estado Mayor de Salud en Caracas.
Figuera, como ejemplo, dijo que en el hospital J.M. de Los Ríos tiene aguas negras y pocos recursos humanos.
Asimismo, la parlamentaria comunicó que iniciará una convocatoria con madres y padres de los pacientes para ejercer una acción a través de un recurso para la protección de los niños, niñas y adolescentes que asegura está siendo violada por la gestión del presidente Maduro.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebra hoy una sesión extraordinaria para analizar la reestructuración de la deuda soberana en Argentina.
La reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores fue solicitada por el gobierno argentino ante los problemas que ha tenido el país en un tribunal de Estados Unidos para reestructurar su deuda.
El presidente Barack Obama criticó a los republicanos por querer demandarlo y oponerse a sus iniciativas. Los republicanos del Congreso han amenazado con demandar al mandatario por emitir órdenes ejecutivas en cuestiones que no serían aprobadas por la Cámara de Representantes, donde ese partido tiene mayoría.
Durante una visita a Minnesota para promover su agenda económica, Obama aseguró que a pesar de que hay mucha frustración, Estados Unidos está progresando.
Y puso de ejemplo a muchas familias que ahora tienen un seguro de salud que antes no tenían, y a estudiantes en la universidad que antes no la podían costear.
Y los militantes sunitas del Estado Islámico de Irak y el Levante anunciaron el establecimiento de un nuevo califato islámico en los territorios ocupados y conquistados de Siria e Irak.
El cabecilla del grupo extremista Abu Bakr al-Baghdadi fue designado califa de los musulmanes de todo el mundo.
Un portavoz de los yihadistas dijo que a pesar y que a partir de ahora se suprime las palabras Irak y el Levante del nombre de la organización, que pasará a llamarse oficialmente Estado Islámico.
El nuevo califato o Estado Islámico definió sus fronteras desde el norte de Siria hasta la provincia iraquí de Diyala, al nordeste de Bagdad.
Los expertos vaticinan luchas internas entre los milicianos sunitas que se unieron al grupo en su lucha contra el gobierno iraquí de liderazgo chiita.
El primer ministro británico David Cameron rechazó las opciones que funcionarios europeos ofrecieron al Reino Unido. María Franco nos informa.
Los líderes europeos se enfrentan ahora a tener que reparar la relación con Cameron después de una pelea muy pública sobre uno de los puestos de trabajo de la UE, de cara a un programado referéndum sobre si Gran Bretaña debería abandonar el organismo en 2017. Cameron forzó una votación sin precedentes sobre el tema en una cumbre en Bruselas, a pesar de tener el apoyo de solo Hungría entre los 27 miembros de la Unión. La nominación de Juncker fue confirmada en Twitter por Herman Van Rompuy, que encabeza el Consejo Europeo. La medida tiene que ser confirmada en una votación en el Parlamento Europeo el mes próximo. Downing Street confirmó el resultado, pero no tuvo una reacción inmediata. Cameron fue desafiante al llegar a la cumbre, insistiendo en que Juncker es la persona equivocada para el puesto.
Me opongo a la candidatura del señor Juncker. Pienso que es el enfoque equivocado para Europa y el principio equivocado a aplicar. Pero así como hacer lo que dije que haría, también haré ese referendo, haré esa negociación y el pueblo británico podrá decidir.
El líder británico más tarde escribió en Twitter: he dicho a los líderes europeos que tal vez vivan para lamentar el nuevo proceso para la elección del presidente de la Comisión. Voy a defender siempre los intereses del Reino Unido. Se espera que los líderes traten de apaciguar a Cameron, ofreciendo a Londres un alto cargo en Bruselas, pero la disputa amenaza con alimentar el sentimiento euroescéptico en Gran Bretaña antes del referéndum, que se celebrará en caso de que los conservadores ganen las elecciones generales del año próximo. El desacuerdo se produce un mes después que los partidos anti-Unión Europea obtuvieran victorias radicales en las elecciones europeas, entre ellas las del Partido de la Independencia del Reino Unido en Gran Bretaña y el Frente Nacional de Francia.
Bien, son las 8:11 minutos de la mañana y estamos trabajando para usted con muchísimo placer. Durante estas horas, pues, tenemos a Lucy García y Moisés López, control del sonido Juan Pendaz, de la producción, pues, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Onaba. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Informaciones de las estaciones de superficie y de las imágenes de los satélites muestran el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al este de Daytona Beach. Este centro de bajas presiones está moviendo lentamente al sur, y aunque las condiciones del aire superior no son totalmente favorables para su desarrollo, pudiera convertirse en una depresión tropical entre 24 y 48 horas. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior en horas de la tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y en cuanto a los deportes, mucha tela por donde cortar. Tenemos el resultado de la Copa Mundial de Fútbol, que está muy interesante. Tenemos también pelota de grandes ligas. Tenemos boxeo, sí señor. Edemio, adelante.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Ayer domingo, el pitcher cubano Drizamar de Spain se adjudicó su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones en la actual temporada del béisbol de las grandes ligas. De Spain de La Habana, quien recientemente firmó contrato de Liga Menor y recibió como bonificación $1,000,000 por parte de la gerencia del San Diego, logró ganar su partido de ayer domingo en el éxito de los Padres 2-1 ante el equipo de Arizona, después que hace una semana Odrizamer debutó con victoria en el Big Show en el éxito del San Diego ante los Gigantes de San Francisco. De Spain ayer domingo lanzó 6 entradas y 2/3, le conectaron 5 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio 4 boletos y ponchó a 2 bateadores. Por su parte, el cubano Yasiel Puig disparó su doble número 20, anotó 2 carreras y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles dispuso del San Luis 6-0. Y con el fracaso del equipo del San Francisco ante el Cincy, ahora comparten la cima en la división del oeste de la Liga Nacional, los Gigantes y los Dodgers de Los Ángeles. El Seattle, con Félix Hernández en el montículo, quien se adjudicó su victoria número 10, derrotó 3-0 a los Indios de Cleveland. La novena del Minnesota, con un doble impulsador de la carrera decisiva del cubano Kendry Morales, dispuso 3-2 de los Vigilantes de Texas. El Houston le ganó 6-4 a los Tigres de Detroit. El Toronto perdió ante los Medias Blancas 4-0, después que en la jornada anterior, Dayan Biciedo con un jonrón y 3 carreras impulsadas decidió la victoria de los Medias Blancas. En tanto, Pitu Abreu conectó 2 cuadrangulares y llegó a 25, líder en este departamento con Encarnación y Nelson Cruz. Asimismo, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió por 3er día consecutivo ante el Oakland, esta vez con marcador de 4-3. El cubano Yoany Céspedes disparó un sencillo y anotó una por el Oakland. El Atlanta le ganó 3-2 al Philadelphia y ahora Atlanta y Washington comparten la cima en el este de la Liga Nacional. En tanto, el Pittsburgh derrotó 5-2 a los Mets de Nueva York. Tampa 12-7 a los Orioles de Baltimore. El Colorado ganó su partido ante el Milwaukee 10-4. Los Angelinos perdió ante el Kansas City 5-4. Y el Boston ganó su partido ante los Yankees de Nueva York. Y de esa forma el Boston ganó la serie 2-1. Por último, los equipos de Costa Rica y Holanda avanzaron a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol al ganar ayer domingo sus partidos. Holanda derrotó a México 2-1, en tanto Costa Rica superó en tiros de penales 5-3 al elenco de Grecia. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas homosexuales marcharon pacíficamente en La Habana con motivo del Día del Orgullo Gay. Un juicio contra empresarios canadienses y exfuncionarios cubanos acusados de corrupción queda concluido para sentencia en Cuba. Sesión extraordinaria de la OEA realizará hoy la reestructuración de la deuda soberana de Argentina y los militantes sunitas del Estado Islámico de Irak y el Levante anuncian la creación de un califato islámico en territorios de Siria e Irak.
Bien, son las 8:19 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, llegó el momento de volver y repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. ¡Qué buena! Me den ganas de dar un agudo.
Sí, oye, gracias. El oído se me... bueno, vamos a ver. Fantasy Fight.
Me gustó. Óyame, me ha dejado en shock todavía. Espérate, sí. Déjame reaccionar para dar los números. La combinación ganadora en el Fantasy Fight fue el 10, 12, 16, 23 y 28.
Bueno, si vamos con la charada con el 10, es pescado grande. Los que le gustan es villero, que sea de plástico.
Sí, señor.
Que es lo que ponen en Facebook, son de utilería.
De utilería.
De utilería, sí. El 12, ramera.
Según Viñoli, es chulo.
Según Viñoli es el chulo, esa es su charada particular.
Sí, señor.
Así mismo es. El 16, toro.
Cuidado con eso.
Que rompe tapón con su...
No, ese es chivo. Ver, eso es chivo, me no equivoco, me confunda.
Me equivoqué, animal. 23, vapor. Y 28, ese es el chivo. Ahí está
Ese es el que rompe.
¿Te gusta el chilindrón?
No me mortifique con eso. Nos vamos al Play 4 en el sorteo de la tarde. Los números ganadores fueron el 3578-3578, fue el parlé. Y en el sorteo de la noche, 83128312. En el Cash Tree, este sí es que lleva la fanfarria, amigo
mío. Ese que lleva la fanfarria.
Y que me asuste, sí. Y todo para la próxima.
Busca chivito ahí.
Un chivo. Cayó en un pozo, no, ese fue el chino. En el Cash Tree tenemos que la centena ganadora en la tarde fue el 9115, el 915. Y en el sorteo de la noche, 933, el 933. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, sí. Por aquí la gente ni jugó.
Saludos a Orlando, quizás se empató con algún numerito Orlando por allá por Holguín.
Pues quién sabe. ¿Eh? Oye, hace unos segmentitos atrás, hace un ratito hablamos del Golden Gate, el famoso puente.
Yo creo que el Golden Boy. No, que así me confunde, Lucy.
No, el Golden Gate de San Francisco, que es uno de los puentes más famosos del planeta, sí. Y es el segundo lugar del mundo en número de suicidios, y habían aprobado por fin pues poner una net o una red, como le quieran decir, sí. para evitar esto. Entonces hay... Ya lo aprobaron, pero hay muchas personas, la instalación está aprobada, pero muchas personas protestando, dicen que esa red va a afear. Y la construcción de esta net debajo del puente va a costar $76 millones. Usted está oyendo la cantidad.
Yo estoy oyendo, y el que se va a suicidar lo hace de todas maneras.
Va a ser el contribuyente. El que se...
Si no se tira de otro puente, no
pues
sé.
Pues claro que sí, pero mira, el año pasado 46 personas se arrojaron, el año pasado nada más. Es un puente que lamentablemente simboliza que mucha gente se va pues a matar allí.
Claro.
Esto elevó la cifra a 1,600. Si se tiene en cuenta todas las personas que se han suicidado al saltar de esa estructura desde que fue inaugurada en el año 1937. Este puente, que es de acero, mide 2,737 metros de longitud. Y tiene una parte que es la parte colgante, que mide 1,970 metros.
Sí.
Por eso es que la instalación de esta red es una operación costosa, claro. Y muy complicada. Uh-huh. Y dice que no va a estar terminada hasta el 2018. Así que el que quiera suicidarse, sí. tiene que ir antes, ¿no?
Son como 70 millones, ¿no? Más de 70 millones.
Efectivamente, bueno, más de $76 millones.
Si hay una línea de Alcohólicos Anónimos, quizá hay una línea de suicidas anónimos.
Sí, no, lo hay, existe.
Entonces,
de
qué
personas,
bueno que pongan ese dinero en ayuda a psicológica a estas personas que tienen ese problema, ¿no?
Es que mira, en el mundo hay varios lugares que son famosos por suicidio. Ah, este sí. Es el segundo lugar.
Sí.
Pero en otros lugares que son famosos han construido barreras.
Bueno, mira.
Y han sido 100% efectivas.
En el Empire State de Nueva York hicieron una cerca que llega hasta el techo, en el tope, donde el mirador, ¿no? Donde la gente llega a mirar para los distintos lados. Pusieron una cerca tipo pibles que llega, que cubre todo hasta el techo. Ahí no hay quien se encarame para tirarse.
Efectivamente. No hay chance. Así que el puente del Golden Gate de San Francisco es el mayor punto negro en cuanto a suicidio en lo que es en los Estados Unidos. El segundo es a nivel mundial. El primero es el puente de Nankín sobre el río Yangtze en China. Primer lugar en el mundo.
Menos mal que el puente del río Mendales no aparece ninguna de esas. No. Espero que no tenga esté en esa estadística.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestro reloj, Lucy, te voy a leer aquí un Twitter que está simpatiquísimo. Dice, no hay que tirarse del puente del Almendares en Cuba para suicidarse, solo basta bañarse en el río. Así que ya tú sabes.
Es trágico.
El río Mendares.
Trágico.
Sí, imagínate.
¿Cómo trae el río Mendares? No, cuidado. Señor, cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado con eso. ¿Te acuerdas que lo bordeaba? No sé si estoy clara o no. Lo bordeaba un parque.
Sí, el parque. ¿Cómo se llamaba el parque? El parque del río Mendares. Sí, el bosque de La Habana. En el bosque de La Habana.
Sí.
Que había un golfito allí para jugar golf.
¿Cómo no? Y había también un teatro al aire libre que se hacían. Ahí vi yo una obra de teatro, La Cuadratura del Círculo. Uh-huh. Un buen teatro se hacía en ese lugar.
Yo estuve millones de veces allí, millones de veces. Acostumbraba a ir los muchachos del barrio, los amigos, a jugar golf allí en el golfito, lo que se llamaba. Y bueno, y con las novias allí al bosque de La Habana.
Ah, eso era lo más.
Cuidado con eso.
Cuidado, cuidado.
Mucha vegetación.
Sí, señor.
Sí. Esa es la realidad, pero vamos con la noticia. Moisés López y los titulares.
Representantes de las damas de blanco participarán en un foro en el Parlamento Europeo. El presidente de Venezuela anuncia una reestructuración del gobierno la primera quincena de julio. Un ataque guerrillero contra un oleoducto en Colombia deja 13 heridos. Y el ejército de Pakistán lanza una amplia ofensiva contra bastiones del Talibán en el norte del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dos representantes de las Damas de Blanco están de visita en Alemania, donde se reunieron con políticos locales para hablar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Luego participarán en un foro en el Europarlamento. Yolanda Huergas tiene los detalles.
Las Damas de Blanco intervendrán en una conferencia el próximo jueves en el Parlamento Europeo en la ciudad de Estrasburgo, Francia, en opinión de Berta Soler, con un objetivo muy concreto.
Y darle las opiniones de las Damas de Blanco sobre la cooperación bilateral de la Unión Europea con el gobierno de Cuba. También para que tengan tanto y sepa la situación actual de Cuba, de las Damas de Blanco, de los presos políticos, de los activistas de derechos humanos.
Las activistas ya se reunieron en Berlín con el ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y posteriormente visitaron el Parlamento alemán.
Se encuentra con algunos diputados, entre ellos uno que fue preso político aquí en Alemania. Fueron preguntas, respuestas sobre derechos humanos, cómo es la situación actual de Cuba, existen cambios, reformas, las condiciones de los presos, la cantidad de presos políticos que existen en Cuba. Hemos hablado también sobre la cooperación, acercamiento de la Unión Europea con el gobierno de Cuba, sobre la represión policial mundial.
El sábado fueron invitadas de honor en un conversatorio sobre los derechos humanos, celebrado en el lugar donde radicó la mayor cárcel política de la extinta Alemania comunista, y luego presenciaron una representación de la ópera Fidelio de Beethoven, donde la protagonista salva de la muerte a su marido, encarcelado injustamente.
Pero ahí en esta hora hicieron un arreglo para que también mujeres vestidas de blanco entraran a la prisión y liberaran a sus familiares.
Las damas de blanco, Berta Soler y Jacqueline Boni, viajaron a Alemania atendiendo a una invitación de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
8:34 minutos.
La compañía que produce la popular bebida energética Red Bull llegó a un acuerdo con Estados Unidos por violar el embargo a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la empresa Red Bull en North America llegó a un acuerdo para evitar una posible querella civil por supuestas violaciones a las sanciones del país contra Cuba.
La empresa accedió a pagar $89,775 por filmar un documento o un documental sin la autorización del Departamento del Tesoro, comentó la entidad gubernamental en un comunicado.
En otras noticias, tenemos que el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, participó como panelista en un evento de derechos humanos internacionales y Cuba en el 2014, organizado por la Universidad Internacional de la Florida. Nuestro colega Jorge Río Pedre lo entrevistó.
Organizado por el Centro Backlash, la Iniciativa por los Derechos Humanos y Diplomacia, está sesionando en la Universidad Internacional de la Florida en torno a los derechos humanos en Cuba. Cuenta con la presencia de Lizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional. Elizardo y yo hablábamos hace un momento sobre un aspecto que le preocupa a él, es el postcastrismo y la reconstrucción de Cuba. Y quisiéramos escuchar, ¿por qué él tiene esa preocupación?
Bueno, es una de las tantas preocupaciones que tenemos ahora mismo. La prioridad es cómo enfrentar la represión y la intolerancia del régimen que tiende a crecer, no solo en el aspecto político, sino también en el social, porque hay mucha represión contra toda la sociedad. Pero por encima de lo que tenemos en el corto plazo, algo que nos abruma a muchos que nos preocupamos por nuestro hogar nacional, es el futuro de Cuba. Futuro que debe significar la reconstrucción de nuestro hogar nacional en todos los aspectos, y va a ser una labor bien complicada porque este régimen ha arruinado a Cuba desde el punto de vista económico, es decir, material, y también desde el punto de vista espiritual.
Exactamente a las 8:36 minutos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en la primera quincena de julio habrá una reestructuración del gobierno para que éste trabaje con eficiencia y honestidad máximas, según sus palabras.
Vamos del 1 al 15 de julio a una revisión exhaustiva del gobierno nacional, de los mecanismos de funcionamiento. Vamos a revisar uno por uno, ejecución de presupuesto, ministerio por ministerio, proyecto por proyecto, meta por meta. Vamos a hacer una reestructuración global del gobierno y del sistema de gobierno para articularlo con eficiencia máxima, honestidad máxima, a un sistema de gobierno cada vez más vinculado con el pueblo que trabaja y que protagoniza el proceso revolucionario venezolano.
Maduro llamó también a pasar la página de las peleas al referirse a las críticas hechas por los exministros chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro.
En América Latina, un ataque con explosivos artesanales contra instalaciones de un oleoducto en el departamento colombiano de Arauca dejó 13 personas heridas, informó el domingo el ejército.
Las víctimas se encontraban en un acto religioso en las instalaciones del complejo petrolero cuando fueron atacadas.
El ejército atribuyó el atentado al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, que opera en la zona y que este mes llegó a un acuerdo preliminar con el gobierno para iniciar un diálogo de diálogos.
Iglesias católicas en Argentina celebraron ayer el Día del Papa. El nuncio apostólico Monseñor Emil Paul Schecherin, en la Catedral de Buenos Aires, pidió que se orara por el pontífice.
Hoy especialmente recemos por el Papa Francisco. Que el Señor lo bendiga y lo proteja en su camino. Y junto con él pedimos a María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Humanidad, que nos dé la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la paz y la alegría que no se apaga.
8:38 minutos, Amnistía Internacional dio a conocer que en Rusia continúa la agresiva campaña contra las organizaciones no gubernamentales, ONG.
La entidad aseveró que un tribunal de Moscú está cooperando en lo que describe como la cacería de brujos del Kremlin contra las ONG.
Dicho tribunal dictaminó que 3 ONGs que operan en Rusia se deben registrar como agentes foráneos bajo una ley que Amnistía Internacional considera represiva.
Amnistía indicó además que es asombrosa la determinación del Kremlin de silenciar cualquier tipo de críticas al gobierno.
Y las Fuerzas Armadas de Pakistán lanzaron una gran ofensiva contra los bastiones del Talibán muy cerca de las fronteras afganas tras la evacuación de casi 500,000 de personas y 2 semanas de bombardeos.
Los militares pakistaníes informaban este lunes que unos 15 talibanes murieron en las primeras operaciones de búsqueda en Miran Shah, considerado el principal refugio de los subversivos en la región de Fazilistán del Norte, y desde el comienzo los bombarderos, el pasado 15 de junio, han muerto unos 330 militantes del Talibán.
Por otra parte, sigue la búsqueda de 3 jóvenes israelíes desaparecidos cuando hacían un autostop en una carretera de Cisjordania la noche del 12 de junio. Las autoridades israelíes consideran que siguen vivos, tal como destacó este reportaje de la agencia Reuters.
Han pasado 15 días, 2 semanas sin rastro de los 3 jóvenes israelíes desaparecidos. Trabajamos con la hipótesis de que están vivos, pero hemos de apresurarnos porque el tiempo corre en contra, ha dicho el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. Este alto mando desmiente que sus tropas hayan relajado la búsqueda, pero lo cierto es que el número de soldados desplegados ha menguado y también el número de arrestos. Vamos a continuar recabando información de inteligencia para capturar a los secuestradores, asegura el ministro de Defensa de Israel. Otros se encomiendan a Dios para el feliz retorno de los desaparecidos.
Israel reveló recientemente que busca a 2 jóvenes palestinos conocidos miembros de la organización Hamas y a quien se cree vinculados a un posible secuestro de los jóvenes israelíes.
Fuentes militares surcoreanos dijeron que Corea del Norte disparó este domingo 2 misiles de mediano alcance desde su costa oriental hacia el mar del Japón.
Los cohetes Scud, que hicieron una trayectoria de unos 500 kilómetros antes de caer al mar, desafían la prohibición impuesta por la ONU al régimen de Pyongyang de llevar a cabo este tipo de pruebas.
El ensayo ocurrió 2 días después de que Corea del Norte dijo haber hecho una prueba con misiles tácticos dirigidos que calificó de ultramodernos.
...8:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy están a cargo de Edemio Navas. Aquí tendremos a Michelle y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en combos propia hoy a las 9 de la mañana. Claro, tendremos nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781 470-7577. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudiera ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha desarrollado a unos 200 kilómetros al este de Daytona Beach se ha desarrollado mejor en las últimas horas y muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, las más intensas en su sector sur. Aunque se está moviendo al sur, todos los modelos de trayectorias proyectan un futuro movimiento al norte y norte-nordeste, de manera que no representa peligro alguno para los intereses en Cuba. Un avión de reconocimiento está programado para investigar este sistema en horas de la tarde, de ser necesario. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martino.
Hola, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldudes y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Costa Rica hizo historia ayer domingo con su primera clasificación para los cuartos de final de un campeonato mundial de fútbol al derrotar en tiros de penales 5-3 al equipo de Grecia en un encuentro que terminó igualado a un gol tras los dos tiempos reglamentarios y los dos tiempos extras, o sea, un total de 120 minutos. Por su parte, Holanda eliminó a México en el triunfo del equipo europeo 2-1 ante México, después que el equipo mexicano estuvo ganando 1-0 hasta el minuto 88, pero los mexicanos se cayeron en los últimos partidos. Hoy lunes tendremos dos encuentros en la continuación del Campeonato Mundial de Fútbol. A las 12 del día, Francia buscará su clasificación a los cuartos de finales, se va a enfrentar contra Grecia y a las 4 de la tarde Alemania contra Argelia. En tanto, mañana martes, Argentina jugará a las 12 del día contra Suiza y a las 4 de la tarde Bélgica ante el elenco de aquí, de Estados Unidos. En las Grandes Ligas de Béisbol, el pitcher cubano Odrizamer de Spain logró su segunda victoria en igual cantidad de partidos en el Big Show, en el triunfo de su equipo de San Diego 2-1 ante el equipo de Arizona. Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles derrotó 6-0 al San Luis y con el fracaso de San Francisco ante el Cincinnati, ahora los Dodgers y los Gigantes comparten la cima en el oeste de la Liga Nacional. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig disparó su doble número 20 y anotó 2 carreras. La novena del Oakland volvió a ganar su partido aquí en Miami por tercer día consecutivo, esta vez con marcador final de 4-3. El Seattle dispuso 3-0 de los Indios de Cleveland. El Minnesota, con un doble impulsador en la novena entrada del cubano Kendry Morales, le ganó 3-2 a los Vigilantes de Texas. El cubano Al Ávila disparó su quinto jonrón, pero finalmente su equipo de Detroit perdió ante el Houston 6-4. Los Medias Blancas superó 4-0 al Toronto, el Boston le ganó anoche a los Yankees, los Bravos de Atlanta 3-2 al Filadelfia y finalmente el Pittsburgh derrotó a los Mets de Nueva York 5-2, el Tampa 12-7 al Baltimore y el Kansas City 5-4 ante California, en tanto el Milwaukee perdió ante el Colorado 10-4. Por último, el norteamericano Terence Crawford retuvo el último sábado su título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso ligero al derrotar por nocaut técnico en el noveno round al guantanamero Yuriorkis Gamboa, quien perdió su primera pelea profesional en 24 combates. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y exactamente en 10 minutos, sea las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas en este punto del dial, siempre con temas de mucho interés. Aquí tenemos el estudio Michelle. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre, esto es una lucha que siempre tienen las madres, cómo lograr que nuestros hijos ayuden en la casa, ¿no?
Tú sabes que es muy difícil eso.
Que contribuyan.
Qué difícil es.
Qué trabajo.
¿Verdad? Esa es la lucha que tenemos todos los padres. Bueno, también vamos a estar hablando sobre cómo dejar de sobreproteger a nuestros hijos. Eso es bien importante. Si tú los sobreproteges, no aprenden nada, no se hacen seres independientes. Así que
el trabajo que cuesta a los padres no hacer eso.
Exacto, exacto. Y también vamos a estar hablando sobre culpa versus responsabilidad. Uno es productivo, el otro no lo es.
Claro,
y vamos
claro.
a ver cuál es la diferencia. Y no va a faltar el horóscopo con fíjate, Hilda Álvarez.
Fíjate, más allá, y hay que empezar por lo más allá de tratar de que el muchacho ayude en la casa, ¿no? Uh-huh. Que hacer lo lógico de la casa, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, hay que tratar de que sea organizado en su habitación. Ajá. A veces uno pasa por el cuarto del muchacho, que ya no está muchacho, hay 7-8 vasos ahí.
Uh-huh.
Yo recuerdo, es un poco de un chiste, ¿no? Mi sobrino era un muchachón cuando yo llegué de allá de mi país, de Cuba.
Ajá.
Y debajo de la cama a veces había 5 o 6 platos, comía pizza y ponía el plato debajo de la cama.
Sí,
para no tener que levantarse ni a la cocina, que le quedaba lejos, ¿tú me entiendes?
Inaceptable.
Cuesta trabajo,
sí, señor.
¿Y cómo la madre lograba que sacara los platos de ahí?
No, yo los sacaba.
¿Lo sacabas tú?
El tío que está ahí, estaba ahí.
No, pero le estabas haciendo daño.
Ese era el tío Tello.
No, sí, pero si no se lo hace, entonces no aprenden nunca.
Así mismo es.
Ay, no.
Bueno, hoy en día mi sobrino es un hombre muy...
Sí.
Muy responsable.
Responsable, okay, muy derecho, okay. Muy organizado.
Está bien.
Sí.
O sea, que eso no era señal de lo que iba a pasar en el futuro.
Se arregló
en
el camino, sí.
Está bien.
O la esposa lo arregló, pienso yo. Más o menos.
Yo no creo que la esposa lo arregló. Yo creo que probablemente él tenía la base para convertirse en una persona responsable.
Ese es en el caso de los varones. En el caso de las hembras es que sacan este vestido y no lo usan. Van dejando vestido y cuando la madre entra al cuarto no sabe que ni que está sucio ni que está limpio porque todo está ahí.
Así es. Bueno, pues les deseo a ambos un buen día.
Gracias, pues Michelle.
Muchísimas gracias.
Cómo no. Ocho 8:53 minutos de la mañana, Lucy.
Pues estamos despidiendo el mes de junio. ¿Qué te parece?
Increíble.
Además del tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy.
Sí.
Junio, que es el sexto mes del año. Mañana alrededor... El día empieza a las 12 de la noche, el número 182 alrededor de las 12 del día, ya habrá pasado mediodía.
Sí.
Y mañana estamos a mitad del año.
Ok, ¿qué le parece?
Así que se nos acaba junio, que en la iconografía está representada bajo la figura de un joven desnudo que señala el dedo con un reloj solar para dar a entender que el sol empieza a bajar y que vienen los calores de la estación.
Ven acá, tú de muchacha joven, ¿eras desorganizada o eras una muchacha bien, tú sabes?
Mitad, ni tan exagerado, ¿sí?, como eso que dicen, ni tan organizada. Yo era término medio con papa frita.
Con papa frita.
Pero bueno, volviendo a junio, la piedra es la perla y su flor la rosa, amigos. Estamos despidiendo el día de junio, el mes de junio. Hoy, ya mañana estamos en el mes de julio.
Sí, señor, mañana estamos primero de julio.
Así que...
Y esta semana tenemos un día feriado, el viernes 4 de julio.
Pero, bueno, no. No sé si estaremos aquí
No vamos a estar acá.
Hasta ahora va a ser de... el día 4 de julio es un día muy importante. Se celebra la independencia de este país, que es un país nuestro también. Bueno. Así que hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Juan Pendaz, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita en tu casa, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien tempranito a las 5, los vamos a estar esperando. Mientras tanto, el día de hoy es el más importante, el que usted está viviendo.
¿Sí, señor?
Páselo requete bien.
Seguro.